Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca predice que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cederá ante la demora de juicio político. Evangélicos de Estados Unidos salen en apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y muere un militar estadounidense en servicio en Afganistán. Hoy es lunes 23 de diciembre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Muy buenos días. La Casa Blanca predice que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cederá ante la demora de un juicio político. Tenemos los detalles con John Burnett.
La Casa Blanca trató de exponer el domingo que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha puesto en una posición insostenible al demorar los artículos de juicio político aprobados por la Cámara contra el presidente Donald Trump con la esperanza de dar forma al próximo juicio en el Senado. Un alto funcionario de la administración del presidente Trump sugirió que la máximo demócrata en el Congreso pronto cedería, allanando el camino para que los líderes del Senado, controlado por los republicanos, se pongan de acuerdo en la conformación de un juicio que probablemente resulte en la absolución de Trump por cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Un influyente senador y aliado clave de Trump predijo que el impulso de Pelosi, demócrata por California, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, para llamar a nuevos testigos y testimonio sería en vano. Ella cederá, no hay forma de que pueda mantener esa posición, dijo Mark Short, jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence. Creemos que su caso no va a ninguna parte. La Cámara votó la semana pasada para acusar a Trump, quien se convirtió en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser acusado formalmente de delitos graves y faltas menores. Pelosi se ha negado a enviar los artículos de juicio político al Senado hasta que los republicanos proporcionen detalles sobre testigos y testimonios. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ante el clamor político que una importante revista cristiana causó por exigir la destitución del presidente Donald Trump, más de 100 evangélicos conservadores manifestaron el domingo su apoyo al mandatario. En una carta dirigida el domingo al presidente de la publicación Christianity Today, el grupo de evangélicos censuró al editor en jefe Mark Galli por escribir su editorial contra Trump, publicado el jueves, y lo describió como una crítica hacia ellos y el gobernante. Su editorial cuestiona de manera ofensiva la integridad espiritual y el testimonio cristiano de decenas de millones de creyentes que asumen con seriedad sus obligaciones cívicas y morales. Así escribieron los evangélicos al presidente de la revista, Timothy Durham, a la nueva ofensiva del grupo de destacados evangélicos, incluidos varios miembros de la Junta Asesora Evangélica del presidente Trump. Muestra la alerta constante entre quienes apoyan al mandatario de que una gran fisura en el apoyo de años de ese segmento de la comunidad cristiana podría ser peligrosa para las esperanzas de reelección del presidente Donald Trump. El ejército de Estados Unidos anunció que un miembro del servicio estadounidense fue asesinado en combate el lunes en Afganistán. El anuncio no reveló el lugar ni otros detalles del hecho. En un comunicado enviado a periodistas, los talibanes afirmaron que el estadounidense murió en la provincia de Kunduz, situada en el norte del país. El grupo insurgente dijo que atacó a soldados afganos y estadounidenses con una bomba en el camino mientras intentaban realizar una incursión conjunta contra posiciones talibanes en el distrito de Chardara. Los talibanes controlan la mayor parte de Chardara, mientras que el gobierno afgano controla la sede del distrito. Los insurgentes compiten arduamente en muchos distritos de Kunduz, que ha caído brevemente dos veces ante los talibanes en los últimos años. Los talibanes afirmaron que otro soldado estadounidense, junto con un militar afgano, resultaron gravemente heridos en la explosión. Estas afirmaciones de los talibanes son difíciles de verificar de fuentes independientes y a menudo son exageradas. Con el suceso del lunes, la cifra de soldados estadounidenses asesinados este año en Afganistán se eleva al menos a 19 víctimas. Cifras indican que la guerra afgana, la más larga de Estados Unidos, le costó a Washington casi $1 billón. Y ahora, amigos de La Voz de América, hacemos una pausa y luego los invito a escuchar el programa especial Coberturas Informativas 2019.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Esta es La Voz de América desde Washington, D.C. y aquí comienza el programa especial Coberturas Informativas 2019. Cordiales saludos, amigos en Latinoamérica y el Caribe. Soy Yoconda Tapia y es un placer darles la bienvenida a nuestros especiales de fin de año. En este programa compartiré con mis colegas de La Voz de América, periodistas que hicieron cobertura de eventos especiales o fueron protagonistas de la noticia por el simple hecho de ser profesionales del periodismo. En el año que termina fueron muchos los acontecimientos que seguimos, pero escogimos tres que nos permiten enfocarnos en temas que fueron controversiales, emotivos e impactantes. Así que acompáñennos en este recorrido en La Voz de América por el año 2019. Celia Mendoza realizó numerosas coberturas en 2019 relacionadas con el tema inmigratorio, desde la llegada de las caravanas a la frontera sur de Estados Unidos y el envío de los migrantes a esperar asilo político en México. Esta fue una crisis que sacudió a ambos países e involucró a otros en la región. Celia afirma que una de las principales experiencias fue cuando visitó la zona fronteriza en Arizona, y este es su resumen.
En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100.000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes.
Están pidiendo una cuota o diferente tipo de dinero, incluso muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país.
Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo.
La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población que busca seguridad así como asilo.
En los últimos 3 semanas hubo un grupo de 360 personas que llegó a la frontera y se entregó a la patrulla fronteriza.
Paradójicamente, para inmigrantes como Edgar Cali Murillo, entregarse a las autoridades es un paso hacia la liberación frente a la angustia y la magnitud del riesgo al que someten a sus hijos en su recorrido hasta la frontera sur estadounidense.
Al llegar aquí los sentimos bien, porque imagínense en ese camino cuánto peligro que hay.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes para poder vigilar áreas remotas en el sur de Arizona, en la frontera con Sonora, México, donde de acuerdo a las autoridades, Usualmente cruzan personas que no quieren ser identificadas.
Esta situación es insostenible, asegura Tim Foley, vocero de uno de los cuestionados grupos de civiles que vigilan la frontera, Arizona Border Recon.
Nos clasifican como racistas, pero no se trata de ser racistas, se trata de sostenibilidad, porque ¿cuánta es esta gente? Esperan 1 millón en 3 meses, por lo tanto, ¿cómo sostenemos esto?
Para Enrique Morones, fundador de un grupo que brinda ayuda humanitaria, Border Angels en San Diego, la respuesta de la Casa Blanca no refleja la dimensión del fenómeno, más allá de la supuesta inseguridad que acarrea.
Todo el mundo está muy enfocado en todo esto por las amenazas y el odio de Donald Trump.
Es una decisión bien difícil, pero por lo mismo yo vengo buscando el bienestar de ellos, entonces lo decidimos que sí. Y pues acá estamos.
Sarceño habló con La Voz de América desde el refugio temporal de Catholic Community Services en Tucson, Arizona, horas antes de partir hacia Los Ángeles, California, en busca de su sueño americano.
Cada día inmigración pregunta cuántas personas podemos recibir y cada día decimos como 100 personas, 70 personas.
Catherine Smith explicó cuáles son los servicios que suministra Catholic Community Services.
Llegan de inmigración y damos como la ropa, comida, hospedaje, damos como llamadas para llamar a su familia, a sus patrocinadores acá en los Estados Unidos.
De acuerdo a los servicios comunitarios católicos a cargo de este recinto, un 80% de estos migrantes son guatemaltecos, de los cuales un 40% no hablan español y solamente una lengua indígena.
Es difícil porque no tenemos como traductores acá que hablan quiché o mam o canjobal de Guatemala.
La situación es también difícil para las autoridades inmigratorias, que cada vez reciben más miembros de comunidades indígenas centroamericanas.
Es algo bastante difícil y se requieren bastantes tipos de agentes capacitados para poder enfrentar esta crisis humanitaria.
Y la crisis ejerce también presión en las cortes estadounidenses de inmigración. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona.
Este fue sin duda uno de los temas noticiosos en el año que está a punto de terminar, y son muchas las historias que La Voz de América recogió y contó a través de sus ondas. A lo largo de este año que está a punto de terminar, tal y como sucedió un año antes, seguimos muy de cerca la crítica situación de la libertad de prensa en Nicaragua. Este país, junto a Venezuela, Bolivia y Cuba, siguió siendo un sitio de mucho riesgo para el ejercicio de la profesión de periodista. Ese fue el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa respectivamente del canal 100% Noticias de Nicaragua. A finales de 2018 fueron encarcelados, luego de que ese medio fue intervenido por el gobierno, y permanecieron detenidos por varios meses en condiciones inhumanas. Su perseverancia y coraje fueron reconocidos hace unas semanas por el Comité de Protección a los Periodistas, organismo que les entregó premios en un evento especial que se realizó en Nueva York. Celia Mendoza cubrió el evento y empezó por dialogar con Joel Simón, secretario ejecutivo del CPJ.
Libertad de prensa para nosotros es derecho fundamental. No puede tener una democracia, no puede tener una sociedad libre si no tiene libertad de prensa. Y está amenazado en todo el mundo, pero existe amenazas particulares en América Latina. Queremos reconocer lo que está pasando en el hemisferio y reconocemos dos periodistas que están haciendo un trabajo muy distinto, pero está luchando para esta libertad preciosa, defendiendo el derecho del periodismo, informando a sus sociedades y informando al mundo.
Miguel y Lucía,
sí,
fueron detenidos.
Claro.
Su canal fue atacado.
Exactamente.
¿Qué significa este tipo de acciones en un país donde hoy tenemos, sí, casi cero presencia de medios independientes?
Lo que es interesante de lo que está pasando en Nicaragua es que hay muchas amenazas a la libertad de prensa en todo el hemisferio, en toda América Latina, pero es muy raro que un periodista es encarcelado. No es una cosa que pasa con mucha frecuencia en América Latina. En Nicaragua sí, ha habido estos periodistas encarcelados, existen niveles de violencia, entonces los periodistas que están trabajando en Nicaragua están enfrentando violencia callejera, está enfrentando violencia del gobierno y está enfrentando represión del gobierno. Estos periodistas lo han vivido, lo han sufrido, lo han sido detenido, encarcelado y han salido con la intención de seguir con este trabajo. Queremos reconocer la dedicación que tienen los periodistas a su profesión. institución y premiarlo en frente del mundo.
Miguel Mora recibió el premio del CPJ con gran emoción.
Bueno, una bendición del Dios Altísimo, que lo sentimos como un abrazo solidario, como un escudo protector, y sobre todo porque representamos a un pueblo que está siendo masacrado, está siendo reprimido y está siendo encarcelado y torturado todos los días. Creo que la atención de la prensa internacional, particularmente la norteamericana, es de gran apoyo para conseguir lo que la gran mayoría del pueblo nicaragüense quiere, que es la libertad obtenida a punta de una resistencia cívica y pacífica, una desobediencia civil que tiene que terminar con unas elecciones adelantadas, justas y transparentes, porque la gran mayoría del pueblo nicaragüense ya sabe la verdad, ya sabe quién masacró a su pueblo, quiénes fueron los criminales, y está dispuesto a, por medio del voto, a sacar a la dictadura militar sandinista del poder.
¿Cuál ha sido la reacción en estos días que ha tenido la oportunidad de hablar con periodistas estadounidenses acerca de cómo ven la situación de Nicaragua, y en especial porque usted sigue en Nicaragua en este momento?
Nos reunimos con el consejo editorial del Washington Post y con los directivos del New York Times. Me alegra mucho que ellos están muy enterados y están enfocados en acompañar al pueblo de Nicaragua informando con la verdad. El New York Times está preparando una serie de reportajes especiales y ha destacado a un corresponsal para Nicaragua. Mi posición es en mi casa de resistencia. Nosotros estamos confiscados, tenemos la causa abierta, pese a que supuestamente nos amnistiaron, no nos quieren regresar el canal. Estamos reactivándonos en nuestra plataforma digital con áreas de prensa que están en Miami y en San José, con nuestros periodistas que fueron perseguidos y que tuvieron que irse al exilio. Y nosotros estamos en Managua, exigiendo que se respete nuestra libertad y nuestros derechos constitucionales. No tengo por qué salir de Nicaragua, soy un ciudadano con todos mis derechos. Y creo que exigir el derecho es la forma que hay que obligamos a la dictadura a respetar el derecho de todos los nicaragüenses.
Y para Lucía Pineda fue un momento de reflexión y agradecimiento.
Gracias a todos los seguidores de La Voz de América, a todo el pueblo norteamericano, al gobierno de los Estados Unidos, agradecerle por ese apoyo que nos dieron mientras nosotros estábamos en prisión, forzando, hablando, presionando para nuestra libertad. Hoy estamos en libertad y recibiendo premios. Para la gloria de Dios, digo yo, porque esos premios no los esperábamos y esos premios pues se los dedicamos a Dios.
¿Cuál ha sido la experiencia y el mensaje de periodistas estadounidenses acerca de este premio y de la labor que ustedes han venido haciendo?
El periodismo estadounidense, en las conversaciones que hemos tenido, en visitas a Washington Post, a New York Times, ellos se admiran de la valentía, el coraje y también el ambiente en que hacemos nuestro trabajo, que somos pues inspiración para ellos. Nos llevaron a la sala de redacción del New York Times, estuvimos en la mesa de asignación a la hora de distribuir el trabajo y con el objetivo para que nosotros conociéramos más o menos cómo es la distribución y también para servirles, según ellos, como ejemplo de inspiración en algún momento, porque trabajar bajo una dictadura, sabes que salís, pero no sabes que vas a regresar, o te pueden matar, o te pueden secuestrar y meterte pues a celdas y totalmente inhumanas, a como nos mantuvieron pues a Miguel y a mí por 172 días.
Ambos periodistas siguen realizando su trabajo a través de medios digitales con la esperanza de recuperar el canal de noticias en poco tiempo. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos con este especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2019.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Donde está la noticia, ahí está La Voz de América. Y a través de Buenos Días, América, estuvimos junto a ustedes en un intenso año informativo 2019. Un tema que impactó a nuestra audiencia fue un especial sobre el matrimonio infantil. La serie se realizó en tres países, México, República Dominicana y Estados Unidos. En los dos primeros, nuestro colega Leonardo Feldman encontró ciertas similitudes y las relata de esta manera.
Así reaccionó Corazón González, padre de Hendrin González, tras enterarse de que su hijo de 15 años se casó con Estrella Estrada, de 13 años de edad, en Chiapas, México. Corazón dice que aunque no estaba de acuerdo con la decisión, su apoyo ha sido crítico para que no termine en una peor situación.
Digo, si lo desecho de aquí, se va, puede agarrar a un hábito, entonces yo voy a ser el culpable, ¿no?
Y la madre Estrella también aseguró su apoyo a la decisión tomada por los menores.
Nos enteramos que ya estaba acá con el chamaco. Ya hablamos pues con mi esposo y me dice, pues ya no te preocupes, dice, yo también, dice, me siento decepcionado de mi hija, pero ahorita no nos queda de otra más que apoyarlos.
A los 13 años, Estrella explica cómo ha cambiado su vida.
Estudiaba y llegando pues ya estaba todo listo. Ya ahorita pues tengo que atender a mi esposo. Me levanto temprano a darle pues su café para las 5:40, 6, ya después empiezo a limpiar la casa, lavo trastes, lavo su ropa, todo, ¿no?
Tener hijos en un futuro cercano no está en sus planes.
Es una gran responsabilidad tener hijos todavía y no tenemos el dinero suficiente, ¿no?, para cuidar un hijo.
México es uno de los 10 países con más casos de casamientos entre menores, con 1.300.000 al año, explicó la senadora Josefina Vázquez Mota recientemente. México acaba de prohibir el casamiento entre menores de 18 años de edad. 3 menores de edad por circunstancias diferentes se casaron en República Dominicana.
Yo no me quería casar, yo salí con él, se me pasó la hora, yo dije, bueno, si yo llego a esta hora a mi casa, me matan. Me dijo, quédate, yo me quedé.
Otras, como esta adolescente, también de 16 años, se casó con un hombre de 29 años de edad para llevarle la contraria a su madre.
Yo me casé por el motivo que mi mamá no quería que yo esté con él y decidí casarme.
Pero para esta joven de 17 años, la decisión fue por una razón diferente.
Caí embarazada de él. Y estaba enamorada de él y por eso me casé con él.
Las tres aseguran que sus vidas han cambiado y seguirán cambiando.
Voy a ser mamá, voy a tener como quien dice una responsabilidad.
Hacía mucho coro con mis amigas, hacíamos mucho compartir, vamos mucho a la piscina, salíamos.
Yo andaba con mis amigas, nos divertíamos mucho y ahora que ya no lo puedo hacer.
Si pudiera, ella cambiaría su nueva vida.
Sí, yo tomaría la decisión en tiempo ahora, si volviera al tiempo, no quedar embarazada ni casarme.
Y ella tiene un consejo para otras menores que están enfrentando una situación similar.
Diría que piense bien la cosa, porque a veces no es fácil tampoco.
Según la encuesta En Hogar, en 2017, casi el 36% de las mujeres de entre 20 y 24 años en República Dominicana se casó o unió antes de los 18 años y más del 12% lo hizo antes de los 15. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe. Leonardo Feldman, Voz de América.
En tanto, Natalie Salas Guaitero se enfocó en Estados Unidos, donde para algunas niñas el sueño del matrimonio se convierte en pesadilla.
Traición de mi propia familia. Así es como Freddie Reyes, quien creció en una comunidad judía ortodoxa en Brooklyn, Nueva York, describió sus 15 años de matrimonio arreglado. Después de no poder divorciarse, obtener un título universitario y ahorrar algo de dinero, un día Reyes tomó a sus dos hijas y escapó.
Mi familia y mi comunidad todavía me consideran muerta, más de una década después.
Su experiencia convirtió a Reyes en una activista decidida a luchar contra el matrimonio infantil arreglado y forzado. Fundó Unchained at Last, una organización no gubernamental de Nueva Jersey que ayuda a las víctimas del matrimonio infantil. Desde 2011, más de 550 personas han logrado escapar de tales matrimonios gracias a Race. Y en 2018, sus esfuerzos llevaron a Nueva Jersey a convertirse en uno de los dos únicos estados que prohíben legalmente el matrimonio de personas menores de 18 años.
Es realmente impactante. Cuando comencé a hacer esto, el matrimonio menor de 18 años era legal en los 50 estados de Estados Unidos. La razón por la cual 18 es tan crucial es porque antes de los 18 simplemente no tienen los derechos que necesitas para protegerte en un matrimonio forzado.
En 2019, Luisiana aumentó la edad mínima para contraer matrimonio a los 16 años y la diferencia de edad entre los cónyuges cuando uno es menor de edad no puede exceder los 3 años. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
La realidad que rodea estos casos impacta a la sociedad y autoridades y defensores de los derechos de las niñas y los niños extreman esfuerzos para terminar con este hecho que trunca la vida de muchos. Y esta es nuestra última pausa en el especial Coberturas Informativas 2019. Volvemos enseguida.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Y nos vamos ahora a un espacio mucho más amable, y es nuestro colega Alejandro Escalona, el encargado de llevarnos al mundo del entretenimiento.
¿Qué será, será? Whatever will be, will be.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hoy en el segmento de entretenimiento recordaremos a dos celebridades que nos dejaron en 2019. Primero, Doris Day, la cantante y actriz cuyas películas, musicales y comedias la convirtieron en una de las principales estrellas de los años 50 y 60, murió a los 97 años el 13 de mayo en su residencia en Carmel Valley, California. Fue una de las artistas más populares por películas como Pillow Talk y canciones como Whatever Will Be, Will Be, que será, será, de la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Doris Day nunca ganó un premio de la Academia, pero recibió una medalla presidencial de la libertad en 2004, cuando George W. Bush dijo que fue un buen día para Estados Unidos cuando Doris Marianne von Kappelhoff, de Evanston, Ohio, decidió convertirse en artista. La segunda celebridad que nos dejó en 2019 no era estadounidense ni hablaba inglés, pero fue adorado aquí en Estados Unidos. Nos referimos al guitarrista y vocalista brasileño de Bossa Nova, João Gilberto, quien falleció a los 88 años el 6 de julio en Río de Janeiro. Pionero del bossa nova, João Gilberto mezcló la música tradicional de samba y el jazz moderno a finales de los años 50, lanzando Bim Bom en 1958 y encontró el éxito en la década siguiente. En 1962 grabó Getz Gilberto con el saxofonista estadounidense Stan Getz, su viejo amigo y colaborador Antonio Carlos Jobim y su entonces esposa Astrid Gilberto. El álbum se convirtió en uno de los discos de jazz más populares de todos los tiempos, vendiendo más de 2 millones de copias en 1964 y obtuvo el Grammy para Álbum del Año, convirtiéndose en el primer álbum no estadounidense en ganar un Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así ponemos punto final a este especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2019. Fue un gusto compartir con ustedes, amables oyentes, y con mis colegas en La Voz de América. 2020 planteará nuevos retos que sin duda estamos listos para responder. No se pierdan mañana nuestro resumen informativo 2019, que tendrá entrevistas y análisis de un año informativo. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Me acompañó en la producción John Burnett. Fue un placer conducir el programa. Los invito a que sigan con nosotros para seguir haciendo lo que nos gusta, un buen periodismo. Hasta la próxima.